Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que no sé si es como debe ser en este continente tan irreverente. Y vamos a continuar con la muerte de Iván Ilich, este cuento tan interesante de León Tolstoy. Y sigue de esta manera. En los intervalos entre las sesiones del tribunal tomaba té, fumaba, hablaba un poco de política, de temas generales, un poco de juego de naipes, pero más que nada hablaba de nombramientos. Y cansado, pero con las sensaciones de un virtuoso, uno de los primeros violines que ejecutó con precisión su parte en una orquesta, regresaba a su hogar, donde se encontraba su mujer y a su hija, que habían salido a visitar a alguien, o donde había algún visitante y que su hijo había asistido a sus clases, preparaba lecciones con ayuda de tutores y estudiaba con entusiasmo lo que se enseña en los institutos. Todo era como debía ser. Después de la comida, si no había visitantes, Iván Ilich a veces leía algún libro de moda y al anochecer se sentaba a trabajar, o sea, a leer documentos oficiales, consultar códigos, comparar declaraciones de testigos y aplicarles la ley. Este trabajo no era ni divertido ni aburrido. Le parecía aburrido cuando hubiera podido estar jugando las cartas, pero si no había partido, era mejor que estar mano sobre mano o estar solo o estar con su mujer. El mayor deleite de Iván Ilich era organizar pequeñas comidas a las que invitaba a hombres y mujeres de alta posición social, y al igual que su sala podía ser copia de otras salas, sus reuniones con esas personas eran copia de otras reuniones parecidas. En una oportunidad ofrecieron un baile. A Iván Ilich le gustó y todo salió bien, salvo que tuvo una pelea áspera con su mujer relacionada con los dulces y las tortas. Praskovia Fiodorovna había hecho sus preparativos, pero Iván Ilich insistió en pedirlo todo a una confitería bien cara y había encargado muchas tortas. Y la pelea surgió cuando se quedaron sin consumir algunas tortas y la cuenta de la confitería fue de 45 rublos. La pelea fue fea, violenta, tanto así que Praskovia Fiodorovna lo llamó imbécil. Él se agarró la cabeza con las manos y en un ataque de rabia hizo alusión a la posibilidad del divorcio. Pero el baile había estado divertido. Había asistido gente como debe ser e Iván Ilich había bailado con la princesa Trufonova, hermana de la fundadora de la sociedad conocida Comparte mi pena. Las alegrías de su trabajo oficial eran alegrías de ambición. Las alegrías de su vida social eran alegrías de la vanidad. Pero la mayor alegría de Iván Ilich era jugar al vint. Confesaba que, por desagradable que fuese cualquier incidente de su vida, al fin y al cabo, la alegría que como un rayo de luz superaba a todas las demás era sentarse a jugar al vint con buenos jugadores que no gritaran ni en una partida de cuatro. Por supuesto, porque en la de cinco era molesto quedar afuera, aunque fingiendo que a uno no le importaba, y enredarse en una partida seria e inteligente, si las cartas lo permitían, y luego tener una buena cena y tomar un buen vaso de vino. Después de la partida, Iván Ilich, sobre todo si había ganado un poco, porque ganar demasiado era desagradable, se iba a la cama tranquilo y de muy buen humor. Así vivían. Se habían rodeado de un grupo social de alto nivel al que asistían personas muy importantes y gente joven. En lo tocante a la opinión que tenían de esas amistades, marido, mujer e hija, estaban todos de acuerdo y sin disentir en lo más mínimo, se sacaban de encima aquellos parientes y amigos de medio pelo que con empalagosas y falsas muestras de cariño se metían en la sala de platos japoneses en las paredes. Pronto esos amigos insignificantes dejaron de molestarlos. Solo la gente más distinguida permaneció en el círculo de los Golovin. Los jóvenes hacían la rueda lisa y el fiscal Petrishev, hijo de Dmitri Ivanovich Petrishev y heredero único de la fortuna de este, empezó a conquistarla, al punto que Iván Ilich había hablado ya de ello con Praskovia Fyodorovna para decidir si convendría organizarles una función teatral o una excursión. Así vivían entonces, y todo iba tranquilo como una seda, agradable y sin ningún cambio, como debe ser. 4. Todos disfrutaban de una excelente salud, porque no podía llamarse malestar el que Iván Ilich dijera a veces que tenía un sabor raro en la boca o un dolorcito en el lado izquierdo del estómago. Pero sucedió que ese malestar aumentó, y aunque todavía no era dolor, sí era una sensación de pesadez en ese lado que lo acompañaba de un terrible mal humor. El mal humor creció y empezó a alterar la existencia agradable, decorosa y cómoda de la familia Golovin. Las peleas entre marido y mujer fueron cada vez más frecuentes y pronto ensombrecieron el deleite y el desahogo de la vida que llevaban. Aún el decoro, solo a duras penas, se pudo mantener. Empezaron los dimes y diretes. Quedaban, aunque cada vez más raros, algunas islas en que marido y mujer se podían juntar sin que hubiera una pelea. Y Praskovia Fyodorovna ahora se quejaba, y no sin fundamento, de que su marido tenía muy mal carácter. Con esa típica actitud de exagerar las cosas, decía que él siempre había tenido mal carácter y que solo la buena predisposición de ella había podido hacer que lo aguantase 20 años. La verdad es que quien iniciaba ahora las peleas era él, siempre al comienzo de la comida, en general cuando empezaba a tomar la sopa. A veces notaba que algún plato estaba desabrido, o que un manjar no estaba en su punto, o que el muchachito ponía los codos sobre la mesa, o que el peinado de su hija no estaba como debía estar, y le echaba la culpa de todo a Praskovia Fyodorovna. Al principio ella lo contradecía y le contestaba ácidamente, pero una o dos veces al principio de la comida, Iván Ilich se enojó a tal punto que ella, entendiendo que se trataba de un estado enfermo provocado por la toma de alimentos, se contuvo. No contestó. Se apuró a terminar de comer, considerando que su moderación tenía mucho mérito. Habiendo llegado a la conclusión de que su marido tenía muy mal genio y era la causa de sus desgracias, se empezó a compadecer, y cuanto más se compadecía de sí, más odiaba a Iván Ilich. Empezó a desear que muriese, pero a la vez no quería su muerte, porque en ese caso dejaría de existir su sueldo, y ello aumentaba su malestar contra él. Se consideraba infelizmente desgraciada porque ni siquiera la muerte de él la podía salvar, y aunque disimulaba su irritación, ese disimulo acentuaba aún más la irritación que sentía para con él. Después de una escena en la que Ilich se mostró de una manera demasiado injusta, y después de la cual, por vía de explicación, dijo que en realidad estaba irritado, pero que eso se debía a que estaba enfermo, ella le dijo que, bueno, si era así, tenía que hacer algún tipo de tratamiento, e insistió en que fuera a ver un médico de los conocidos, famosos, y así lo hizo él. Todo sucedió como lo había esperado. Todo sucedió como siempre sucede. La espera, el aire de importancia que se daba el médico, que le eran conocidos por parecerse tanto a los que él se daba en el juzgado, la auscultación, la palpación, las maniobras semiológicas, las preguntas que exigían respuestas conocidas de antemano e innecesarias, la cara expresiva que parecía decir que si usted, veamos, se somete a nuestro tratamiento, lo solucionamos todo, porque sabemos perfecta e indudablemente cómo solucionar todo, siempre y del mismo modo para cualquier persona. Igual que en el juzgado, el médico famoso, ante él se daba los mismos aires que él, en el tribunal, se daba ante un acusado. El médico dijo que, teniendo en cuenta las cosas que el enfermo padecía y mostraba, y que al reconocerlo tal vez lo podía confirmar, entonces habría que suponer. Pero para Iván Ilich solo había una pregunta de importancia: ¿su estado era grave o no lo era? Pero el médico esquivó la pregunta indiscreta. Desde su punto de vista, era una pregunta sin importancia, que no admitía discusión. Lo importante era decidir qué era lo que tenía: si un riñón flotante, si una apendicitis, si un catarro crónico. No era cuestión de vida o muerte, sino de que si aquello era una apendicitis o no, un riñón flotante. Y esa cuestión el médico la decidió de una manera brillante, o así le pareció a Iván Ilich, a favor de una apendicitis. Siempre y cuando el examen de orina diera otros indicios, habría que considerar el caso. Todo eso era exactamente lo que el propio Iván Ilich había hecho miles de veces y de un modo igualmente brillante con los procesados ante el tribunal. El médico hizo un resumen del caso de una forma asimismo brillante, mirando al procesado triunfalmente, incluso gozosamente, por encima de los anteojos. Del resumen del médico, Iván Ilich sacó la conclusión de que las cosas iban mal, pero que al médico y quizá a los demás aquello los traía sin cuidado, aunque para él era un asunto terrible. Y tal conclusión afectó a Iván Ilich lamentablemente, originando en él un profundo sentimiento de lástima hacia sí mismo y de profundo rencor por la indiferencia del médico ante una cuestión tan importante. Pero no dijo nada. Se puso de pie, pagó los honorarios al médico y comentó suspirando: probablemente nosotros los enfermos hacemos a menudo preguntas indiscretas, ¿no? Pero dígame, ¿esta enfermedad es peligrosa o no? El médico lo miró con severidad por encima de los anteojos como para decirle: procesado, si usted no se atiene estrictamente a las preguntas que yo le hago, me voy a ver obligado a expulsarlo de la sala. Ya le he dicho que lo considero conveniente y absolutamente necesario. Vamos a ver qué resulta de los análisis, ¿no? Y el médico se inclinó. Iván Ilich salió del consultorio despacio. Angustiado, se sentó en su trineo y regresó a su hogar. Durante todo el viaje no paró de repasar mentalmente lo que había dicho el médico, tratando de traducir esas palabras oscuras, complicadas, científicas, a un lenguaje sencillo y encontrar en ellas la respuesta a la pregunta: ¿lo que tengo es grave? ¿Es muy grave? ¿O todavía no es tan grave? Y le parecía que el sentido de lo dicho por el médico era que el asunto era grave. Todo lo que veía en las calles le parecía triste. Tristes eran los coches, tristes los paseantes, tristes las casas, tristes los negocios. El malestar que sentía, ese malestar sordo que no paraba, le parecía haber cobrado un nuevo y más grave significado como consecuencia de las palabras oscuras del facultativo. Iván Ilich lo observaba ahora con opresiva y nueva atención. Llegó a su casa y le empezó a contar a su mujer lo sucedido. Ella lo escuchaba, pero en medio del relato entró la hija con el sombrero puesto, lista para salir con la madre. La chica, sin ganas, se sentó a oír la fastidiosa historia, pero no aguantó mucho. Su madre tampoco escuchó la historia hasta el final. Bueno, me alegro mucho, dijo la mujer. Ahora poné cuidado en tomar la medicina que te dio como corresponde. Dame la receta y voy a mandar a Gerasim a la farmacia. Y fue a vestirse para salir. Bueno, tal vez al fin y al cabo no sea nada, se dijo Iván Ilich. Empezó a tomar los remedios y a seguir las instrucciones del médico, que por supuesto habían sido cambiadas después del análisis de orina. Pero este aquí que hubo una confusión entre el análisis y lo que debía seguir a continuación. Fue imposible llegar a ver al médico y resultó por consiguiente que no se hizo lo que había dicho este. O lo había olvidado, o le había mentido, o había ocultado algo. Pero en todo caso, Iván Ilich siguió cumpliendo estrictamente las instrucciones y al principio sus malestares encontraron alivio. La principal ocupación de Iván Ilich desde su visita al médico fue cumplir puntualmente las instrucciones del médico en lo que respectaba a higiene y a la toma de los remedios, así como observar su dolencia y las funciones de su organismo. Su principal interés tuvo como centro sus sufrimientos y la salud de otras personas. Cuando en presencia de él alguien hablaba de muertes, enfermedades o curaciones, y especialmente cuando la enfermedad de la que se hablaba se parecía a la suya, escuchaba con una atención que trataba de disimular, hacía preguntas y aplicaba lo que oía a su propia situación. No disminuía el dolor, pero Iván Ilich se esforzaba por creer que estaba mejor y se podía engañar mientras no tuviera otro motivo de agitación. Pero tan pronto como surgía algo desagradable con su mujer, o algún tropiezo en su trabajo oficial, o recibía malas cartas en el BINT, al momento sentía el peso entero de su enfermedad. Con anterioridad había podido lidiar con los reveses, esperando que pronto enderezaría las cosas torcidas, obtendría éxito, vencería obstáculos y ganaría todo en la partida de cartas. Pero, sin embargo, ahora, cada tropiezo lo molestaba y lo sumía en la desesperación. Se decía a sí mismo, bueno, hay que ver. Ya estaba mejorando, los remedios habían empezado a surtir efecto y ahora este contratiempo desagradable, este maldito infortunio. Y se enojaba contra el infortunio, contra el contratiempo o contra las personas que habían causado el incidente desagradable y que lo estaban matando, porque pensaba que el enojo lo mataba, pero no podía frenarlo. Se hubiera podido creer que se daría cuenta de que la irritación contra las circunstancias y las personas empeorarían su enfermedad y que por lo tanto no tenía que hacer caso a los desagradables incidentes. Pero concluía lo contrario, decía que necesitaba calma, vigilaba todo lo que lo podía molestar, se irritaba ante la menor violación de su paz. Su estado empeoraba leyendo libros de medicina y consultando médicos. Pero el empeoramiento era tan gradual que se podía engañar cuando comparaba un día con otro, ya que la diferencia era muy, muy leve. Pero cuando consultaba a los facultativos, le parecía que empeoraba y que incluso empeoraba rápido, y por eso comenzó a consultarlos continuamente. Ese mes fue a ver a otro médico famoso, quien le dijo casi lo mismo que el primero, pero a quien le hizo preguntas de una manera distinta. Y la consulta con ese otro médico célebre solo aumentó las dudas y el espanto de Iván Ilich. El amigo de un amigo de un amigo suyo, un médico muy bueno, hizo un diagnóstico completamente diferente al de los anteriores. Y si bien pronosticó la curación, sus preguntas y sus suposiciones desconcertaron más todavía a Iván Ilich y aumentaron sus dudas. A su vez, un homeópata diagnosticó la enfermedad de otra manera y recetó algo que Iván Ilich estuvo tomando en secreto durante 10 días, al cabo de los cuales, sin experimentar alguna mejoría o habiendo perdido la confianza en los tratamientos anteriores y en este, se sintió todavía más deprimido. Un día, una señora conocida suya le habló sobre cierta eficacia curativa de las imágenes sagradas. Iván Ilich se descubrió con sorpresa que oía atentamente y empezaba a creer en eso, y ese incidente lo asustó. ¿Acaso es posible que ya esté tan débil de la cabeza?, se preguntó. Idioteces, esas son todas tonterías. Tampoco debo ser tan aprensivo, y ya que elegí un médico tengo que ajustarme estrictamente a su tratamiento. Eso es lo que voy a hacer. Punto final. No voy a volver a pensar en ello y voy a seguir con rigurosidad el tratamiento hasta el verano. Luego veremos. Y de ahora en adelante nada de dudas. Pensar, decir todo eso era fácil, pero llevarlo a la práctica imposible. El dolor del costado lo atormentaba. Parecía ser cada vez más fuerte y llegó a ser permanente. El gusto en su boca se hizo cada vez más raro. Le parecía que su aliento era repulsivo y a la vez notó pérdida de apetito y debilidad muscular. Ya no era posible engañarse. Le estaba ocurriendo algo terrible, algo nuevo y más importante que lo más importante que hasta entonces había conocido en su vida. Y él era el único que lo sabía. La gente que lo rodeaba no lo entendía o no lo quería entender y creían que todo en el mundo iba como debe ir. Eso era lo que más le molestaba a Iván Ilich. Veía que la gente de su casa, especialmente su mujer y su hija, quienes se movían en una verdadera tormenta de visitas, no entendían nada de lo que le pasaba a él y se enojaban porque estaba deprimido y exigente, como si él tuviera la culpa. Aunque trataban de disimularlo, él se daba cuenta de que era una molestia para ellas y que su mujer había adoptado una actitud concreta ante su enfermedad y la mantenía a despecho de lo que él dijera o de lo que él hiciese. Y esa actitud era la siguiente. ¿Saben ustedes que Iván Ilich no hace lo que hacen otras personas, o sea, atenerse estrictamente al tratamiento que el médico le impuso? Le decía su mujer a sus amistades. Un día toma sus gotas, come lo que le han aconsejado y se acuesta a la hora que corresponde. Pero al día siguiente, si yo no estoy mirando, se olvida de tomar la medicina, come caviar, esturión, cosas que le están prohibidas, y se sienta a jugar a las cartas hasta cualquier hora. «Vamos, vamos, ¿y eso cuándo fue?», decía Iván Ilich enojado. «Solo una vez, en casa de Piotr Ivanovich, y ayer en casa de Shevek. Bueno, en todo caso el dolor no me hubiera dejado dormir. Decí lo que quieras, pero así nunca te vas a poner bien y vas a seguir molestándonos». La actitud evidente de Praskovia Fyodorovna, según le contaba a otros y al mismo Iván Ilich, era la de que él tenía la culpa de su propia enfermedad, con la cual imponía más molestias a su pobre esposa. Él decía que esa actitud era involuntaria, pero no por eso era menor su padecimiento. Bueno, dejamos acá a nuestro pobre Iván Ilich, que al parecer las cosas no están saliendo como deben ser, que se está enfermando y que se va a morir, ¿no? Gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a León Tolstoy a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Hasta mañana.